Centro de la isla, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí al programa Cuba al Día. Les saludo a Félix Guillermo, como siempre contamos en la producción. Patricia Martínez, operador de sonido, Efraín García. Tomás Cardoso está de vacaciones, regresa con ustedes ya la próxima semana. Temas importantes, por supuesto, hoy aquí en el programa. Pero primero echamos un vistazo a algunas de las informaciones más importantes que han llegado a nuestra sala de redacción.
Cuba al Día.
La Red Conexión de Artistas en Riesgo y PEN Internacional, en asociación con Civil Rights Defender, exigieron nuevamente en la campaña Voces Presas la liberación de todos los artistas encarcelados y presos políticos en Cuba. Organizaciones discuten sobre derechos humanos en Cuba de cara al examen periódico universal. Feministas piden en Ginebra una ley integral contra la violencia de género en Cuba. Además, el Club de París ajusta calendario de pago para saldar su multimillonaria deuda con Cuba. Les haremos los números, los detalles más adelante aquí en el programa. Y el expresidente Donald Trump se declara no culpable de interferencia electoral en el estado de Georgia. Bien, vamos a entrar ya en materia con los temas importantes que tenemos hoy. Primero vamos a informarles, vamos a hablar sobre el caso de un opositor cubano que continúa en prisión preventiva y vamos a hablar específicamente de los últimos acontecimientos o lo que ha ocurrido con él. Se trata de José Manuel Barreiro Rouco, ha sido enviado de la prisión Ariza al técnico de Umpico. De hecho, está situado en el reparto Pueblo Grifo del municipio Cabecera, conocido como el técnico de Cienfuegos. Vamos a hablar sobre esta información, los detalles de este caso, de qué lo acusan, le han creado realmente una causa. Está con nosotros Juan Alberto de la Nuez, presidente del movimiento cubano Reflexión y Reconciliación en Cienfuegos. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a toda la audiencia y en especial a Radio Martí, por ser la voz de quienes no tenemos voces en Cuba y visualizan la realidad de Cuba.
La voz de los que no tienen voz, de eso se trata. Cuéntenos un poco, el caso de Barreiro, han tratado de incriminarlo en un caso con presuntos grupos contrarrevolucionarios. ¿Por qué le fabrican un caso? ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, recordarle a la audiencia de quién es José Manuel Barreiro Rouco. Él fue detenido el pasado julio 16 de este presente año al publicar la llegada a los Estados Unidos de Jorge Proboste, un represor de la policía política que incluso cumplió misión internacionalista como oficial de la contrainteligencia y era quien atendía la Asociación Cubana de Combatientes en el municipio de Aguada de Pasajeros unos 6 meses antes de irse. Él fue detenido supuestamente por toda la familia, por él, incluso por los militantes del Movimiento Ciudadano de Represión y Reconciliación al cual él pertenece, por esa supuesta información. Lo llevaron a operaciones de la Seguridad del Estado en la ciudad de Cienfuegos, en Pueblo Grifo. Estando ahí desde el 16, el día 21 de julio, Medicina Legal, un psicólogo y psiquiatra que lo atendieron por petición de su abogado, de su defensa, determinaron de que él no podía estar en celda de aislamiento y solitario y bajo la presión policial porque tenía insomnio y demasiado estrés y necesitaba ventilación y compañía para sociabilizarse. El abogado pidió un cambio de medida, una fianza, porque no había una acusación formal en contra de su persona. La policía política determinó enviarlo a prisión preventiva en la prisión de Ariza, Cienfuegos. El 24 de julio, el abogado presentó el habeas corpus ante un jurado competente para exigir la libertad inmediata de José Manuel Barreiro Rouco, porque no había una acusación formal, porque lo están acusando por la intrusión policial, por otros actos en contra de la seguridad del Estado. Pero no existe una acusación formal sobre los casos, no hay nadie que lo acuse, no hay evidencia, no hay testigo.
Ahora que habla de la evidencia, perdóneme que lo interrumpa, ahí se estuvo hablando de unas acusaciones con una laptop, sin embargo, en esa laptop no se ha encontrado ningún tipo de información que lo incrimine.
Sí, correcto. A él, bueno, después de estar detenido varios días en operación a la policía política, la policía se presentó en Aguada de Pasajeros, en casa de los familiares, y le dijo que entregara lo que él tenía en su casa para beneficio de él, es decir, que engañaron a la familia. No fueron con orden de registro ni nada, simplemente le dijeron que eso beneficiaría su caso, ¿no? Uh-huh. Ellos entregaron una laptop, entregaron su teléfono y entregaron un dinero. Ese dinero fue enviado por Daimí Ortega González, una hijastra de él que crió desde niña, que vive actualmente en Brasil casada. Incluso su mamá, la esposa de Barreiro, está ahí por cuestiones de enfermedad. Ella le ha mandado ese dinero a Cuba permanentemente durante años. Desde el año 2016 ella está enviándole dinero. E incluso hay un testigo llamado Yanquiel Sánchez García, que reside en el poblado de Covadonga, que es el que compra casi siempre esa divisa y tiene conocimiento de que se lo mandan de Brasil. Ese testigo incluso fue a la policía, dio declaraciones en Aguada y dio declaraciones en operaciones de la seguridad del Estado en Cienfuegos. Es decir, que el dinero está justificado, pero bueno, ellos lo tienen todavía en su poder, no lo han entregado.
Eso le iba a decir, el dinero se lo incautaron, pero nunca se lo devolvieron.
Nunca se lo devolvieron. Las computadoras tampoco pudieron ellos acceder a la información, tampoco en los teléfonos.
Y dos teléfonos celulares, ¿correcto?
Dos teléfonos celulares, exactamente. Ahora, lo extraño del caso es que estando ahora en Arisa, de haberle denegado el habeas corpus, de no tener prueba, de no tener una persona que lo incrimine o lo acuse de ningún tipo de delito, la policía está dando a conocer a los familiares, e incluso lo han pregonado por sus propios factores represores de la Brigada de Respuesta Rápida para que el pueblo tenga conocimiento de que él estaba vinculado en acto para cometer actos de sabotaje y violencia en Cuba a través de personas en el exilio que le irían a pagar por esos actos. Es decir, que ellos estaban corriendo, como decimos los cubanos, esa bola, ¿no? Uh-huh. En el día de ayer los familiares me llamaron y me dieron a conocer de que a Manolo, José Manuel Barrero Rocco, más conocido como Manolo en Aguada de Pasajeros sin Fuego, fue extraído de la prisión y llevado nuevamente a operación de la seguridad del Estado. En esta ocasión lo están vinculando a Yamil Cuellar, un ciudadano cubano residente en Miami, era de Cruce, municipio de Cienfuegos, quien Humberto López lo sacó en la televisión cubana hablando de que él estaba buscando personas para pagarle, para que hicieran actos violentos en Cuba. Manolo fue llevado a esa nuevamente operaciones acompañado del padrastro de Yamil Cuellar. Es decir, que ya lo están vinculando directamente con ese caso de acto de violencia y de vínculo con personas en el exilio que están convocando a realizar actos violentos y a pagar por esos actos. Algo que no es una realidad. Todo el mundo conoce a Manolo, todo el mundo conoce los métodos de lucha del Movimiento Ciudadano, Reflexión y Reconciliación, que estamos en contra de todo tipo de actos de violencia. Lo que sí nos parece extraño a nuestro movimiento es que en 7 años, en estos últimos 7 años, han llevado a prisión a 6 militantes de nuestra organización. Y en este momento tienen a 3 presos políticos y han obligado a irse a varios de los Estados Unidos. Creemos que la policía política en Cienfuegos lo que intenta es tratar de desvincular a nuestro movimiento de la oposición y desmembrarlo.
O sea, están tratando de desintegrar, de afectar el movimiento cubano Reflexión y Reconciliación.
Sí, es lo que creemos, porque estamos convencidos de que Manolo no está en ningún acto de violencia, claro. No hay prueba, no hay evidencia, no hay testigo, nadie lo acusa. el dinero de un familiar está justificado, la persona que lo traen viene el nombre de la persona que es la que entrega el dinero en Cuba, mandado de Brasil, viene la persona que compró el dinero también ha dado el nombre y ha dado la versión de que es mandado por su familia, pero ni le entregan el dinero, ni le entregan los teléfonos, ni le entregan la laptop, y lo siguen acusando de un delito que no está bien definido, que es otros actos en contra de la seguridad del Estado.
Ya. Usted mencionaba anteriormente a Humberto López. Se sabe que esto llegó al punto de que el Noticiero Nacional Oficialista le dedicó 14 minutos a este tema específicamente en la televisión.
Correcto. Y creo que es importante visualizar el caso y creo que la única forma de poder apoyar a nuestros hermanos de lucha es presionando a través de los medios de comunicación social, a través de las redes sociales, porque lo quieren incriminar injustamente en un delito que nunca ha cometido y que nuestra organización, nuestro compromiso y nuestro estatuto está en contra de todo tipo de violencia.
Uh-huh. Juan Alberto, ¿qué sabe de José Manuel? ¿Cómo está el de ánimo, de salud? ¿Han tenido algún tipo de comunicación, de contacto con él?
Sí, bueno, ya en la prisión él ha mejorado, porque ya estando en operaciones, él dio a conocer de que no lo dejaban dormir, llegó a perder la noción del tiempo, y eso es lo que tenía un poco estresado, porque él tuvo, cuando era joven, más joven, ¿no? Tuvo tratamiento psiquiátrico, ¿no? Pero no por locura, ¿no? No psiquiátrico, con psicólogo. Incluso tuvo un tiempo que se dedicó a ingerir demasiada bebida alcohólica hace muchos años, y es uno de la directiva de Alcohólico Anónimo, y los amigos de Alcohólico Anónimo fueron a verlo él a prisión y le llevaron folletos de Alcohólico Anónimo de religión, y cuando él fue a entregárselo a los demás recursos para que no ingeriera la bebida alcohólica, incluso se convirtieran a la cristiandad, la responsable del destacamento dependiente, uh-huh, le quitó los folletos y le dijo que esos folletos eran normales, ¿no? Que si fuera otra persona, ella permitiera que lo entregara, pero el caso de él es directamente con la seguridad del Estado y por eso no podía permitir que se lo entregara. Eso fue la revocadora. Entonces, de ánimo ya se encontraba mejor e incluso nos mandó a decir, como se comunicó conmigo, de que esperaba estar muy pronto en la calle, que contra él no había ningún tipo de delito, no había ni prueba, ni argumento, ni nadie que lo incriminara, pero ahora lo sorprende de que ha sido llevado nuevamente a operación a la ciudad de Estados Unidos.
Bueno, básicamente lo que nos está diciendo es que le han fabricado un caso sin pruebas y todo esto es en represalia porque él hizo la denuncia de un represor.
Correcto. Incluso el padrastro de Yamil Cuella, que él no tiene vínculo con él, pero tiene conocimiento de que estuvo plantado en huelga de hambre en la prisión de Ariza, exigiendo que lo fuera a ver las altas de factura del mínimo, porque estaba también injustamente encarcelado. Es decir, que ninguno de los dos se conoce, estuvieron en pendiente y a último momento es que tienen conocimiento de que lo están vinculando, es decir, que ellos no tenían conocimiento, no se conocían, nunca hicieron un careo, no se le mencionó a ninguno de los dos ningún interrogatorio, y en este momento es que lo unen a los dos para tratarlo de vincular y tratarlo de incriminar.
Vamos a hablar de las vías, ¿no? Legales. El abogado dice que se están agotando todos los recursos legales para poder ponerlo en la calle. Dice que lo que queda literalmente es esperar. ¿Qué garantías legales se quedan?
Bueno, ya el abogado, como he dicho, ya ha gastado todos los recursos legales, ha propuesto cambio de medida, ha pedido fianza, e incluso considera que está injustamente retenido de una manera arbitraria porque no existe ningún tipo de acusación, delito o nada que lo vincule con algún tipo de delito, y por lo que presentó el 24 de julio el habeas corpus, que también le fue negado. Esperanza en las instituciones del régimen, no tengo ninguna. Creo que en este momento está habiendo desde nuestro movimiento ha agotado todas las todas las posibilidades legales que ofrece el régimen para poder exigir la libertad inmediata de Manolo, lo que le corresponde es realizar un documento y enviárselo a la Oficina de América Latina y el Caribe de Derechos Humanos de la ONU, para exigir de esa institución y otras como lo vea, que la libertad de Manolo, que se le exijan al régimen de La Habana.
Ya. ¿Estos nuevos cargos implicarían que pudiera ser juzgado por un tribunal militar?
Sí, estamos conscientes que es así, porque ya tenemos dos casos de nuestro movimiento en el poblado de Covadonga que fueron juzgados por un tribunal militar y fueron sancionados a 9 años de prisión. También por delitos fabricados, también por manipulación de la policía política para descabezar nuestra organización en la provincia.
Bien, ahí está su denuncia en el aire. Por supuesto que estamos siempre acá a su disposición para poder continuar hablando de este tema. Le agradecemos mucho la participación.
Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de podernos expresar.
Gracias. Juan Alberto de la Nuez, presidente del Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación en Cienfuegos. Vamos ahora a cambiar de tema. Inicia en septiembre, el día primero, el curso escolar en Cuba. Y hay dos padres que nos han enviado un breve audio en el que se exponen las dificultades para poder completar todo lo que necesitan los niños para comenzar el curso escolar. Vamos a escuchar las voces de Vladimir Martín Castellanos y de Iliana Marrero.
Los únicos uniformes que han entrado para la educación primaria son los de preescolar y los de cuarto grado. O sea, escapan a este ciclo, segundo, tercero, quinto, sexto, ¿entiendes? Preescolar y cuarto grado. Y en la bolsa negra están oscilando en el precio de $1,000. $1,000 están, es el precio del uniforme en la bolsa negra. Pero bueno, específicamente es eso. Para preescolar y cuarto grado. Y en la bolsa negra están en el orden de los $1,000.
Bien, ahí tenían esa declaración de lo que están sufriendo, ¿no? Muchos padres ahora a las puertas ya del inicio del nuevo año escolar y muchos de los niños que necesitan, ¿no? Para poder iniciar este curso. Era Vladimir Martín que nos estaba hablando al respecto. Más adelante aquí en el programa vamos a hablarles a ustedes de un proyecto de cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Naciones Unidas, la FAO, es la Organización para la Alimentación y la Agricultura, con fondos de la Unión Europea, y lo que se está gestando es impulsar la ciencia, la innovación en los sistemas agroalimentarios cubanos, algo que tiene que ver con tecnología, con internet, lo cual puede ser positivo, pero hay muchas denuncias que dicen que el problema es de fondo. El problema es otro y tiene que ver, sin lugar a dudas, con el fracaso del modelo económico socialista cubano, en este caso. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la información.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
2:31 minutos de la tarde, Cuba al Día. Les saluda nuevamente Félix Guillermo. Un placer estar con ustedes y tener este contacto cada tarde. Como saben, el titular del programa, Tomás Cardoso, está de vacaciones. Regresará con ustedes la próxima semana. Bueno, vamos a hablar ahora de un proyecto de cooperación entre el Ministerio de Agricultura, Naciones Unidas, y que tiene que ver con la economía, los sistemas agroalimentarios cubanos, específicamente una nueva plataforma digital que impulsaría la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la producción de alimentos en Cuba. Vamos a hablar sobre ese tema con el economista Elías Amor Bravo, que nos acompaña desde Valencia, España. ¿Qué tal, Elías? Bienvenido nuevamente. Buenas tardes.
Pues muchas gracias por la invitación al programa. Encantado.
Un placer el que estés con nosotros. Si te parece, antes de escucharte, tenemos algunas reacciones, declaraciones. Hay una, por ejemplo, de un agricultor. También tenemos la del biólogo Osmel Ramírez desde Cuba. Escuchemos qué fue lo que dijo. Bien.
La noticia se trata de una plataforma informática que está creando la Universidad de las Villas, Marta Abreu, en coordinación con el MINAGRI, con el Ministerio de Agricultura, y la FAO, que pretende acercar la ciencia, la innovación, el conocimiento que hay en Cuba y que los centros de investigación vinculados a la agricultura poseen y que podrían poner al servicio de la producción, y no se hace. Uno de los grandes problemas de la agricultura y de la economía cubana en sentido general, eso pasa con la industria, hasta con el turismo, con todo, es que hay mucho conocimiento, hay mucha gente que conoce, hay muchas instituciones científicas que tienen creado, generado y que ha costado, y sin embargo lograr la extensión de ese conocimiento a la praxis económica ha sido, si no decir imposible, prácticamente imposible, muy poco. Y entonces en la agricultura se manifiesta muchísimo la extensión agrícola. Es un campo en Cuba todavía por implementar, y entonces vemos en la práctica que los campesinos tienen un nivel tecnológico, un nivel de conocimiento, de práctica, de conocimiento científico que hay en la mano muy bajo, que no conocen las innovaciones, las técnicas que se usan más novedosas y más productivas, y entonces esas técnicas están y esa ciencia está escondida en esos centros, no hay un canal de comunicación. Entonces esa plataforma pretende eso. La FAO ha invertido en eso, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y la Universidad Marta Abreu, que se pretende implementar, según la noticia, en algunos municipios de Villa Clara y Santo Espíritu primero, y después tenderlo a todo el país. Eso está bien, todo lo que se trate de que la ciencia se ponga al servicio de la producción es muy bueno. Ahora, lo que la FAO desconoce, y el Ministerio de Agricultura y la Universidad Marta Abreu parecen ignorar, es que todo eso va a tener un impacto mínimo en la producción. No es eso exactamente lo que está frenando la producción de alimentos en Cuba. Lo más importante es el sistema económico que rodea toda la economía cubana y que en la agricultura se manifiesta como que invalida la posibilidad de que realmente haya una eficiencia y haya una productividad eficiente que dé un salto cualitativo y cuantitativo en esa producción. Lo que detiene y lo que tiene frenada la producción es el modelo económico, y si no se varía ese modelo económico, si no se perfecciona, si no se le aplica la misma ciencia que hay creada alrededor de eso y que un Partido Comunista se niega a hacerlo, entonces no vamos a lograr nada porque haya un poquito más de acceso a la ciencia. Existe el acceso, pero las condiciones para que esa ciencia actúe a favor de la producción están bloqueadas por el modelo económico, que genera un bloqueo interno y una disfuncionalidad palpable y conocida por todo el mundo, y esa es la realidad económica más importante que tenemos que salvar, el cambio económico y el cambio en Cuba que ayude a que esa producción sea real.
El modelo económico, ahí tenían lo que piensa, nos comunicaba el biólogo Osmel Ramírez desde Cuba. Elías Amor Bravo está con nosotros y quería partir de esa premisa. Es, el tema es el modelo económico, ahí es donde está el problema. ¿Esto resuelve algo o el mal es de fondo y se trata de poner una curita a la herida?
Bueno, el diagnóstico que ha realizado esta persona, pues yo lo comparto prácticamente al 100% y poco más tengo yo que añadir. Es decir, tiene toda la razón del mundo cuando habla de que al campesino cubano, se encuentra en una situación de dificultad para poder poner en aplicación el conocimiento que existe y no explica el motivo, aunque viene a hablar de la transformación del modelo económico. Yo diría que además de eso, el problema fundamental está en que en la agricultura cubana está toda en manos del Estado. El Estado no invierte en la agricultura, invierte fundamentalmente en la construcción de hoteles. La inversión en agricultura no llega ni siquiera al porcentaje que representa la agricultura en el Producto Interior Bruto. Es decir, el Estado no asegura que la agricultura tenga las necesarias inversiones para mejorar la escala técnica de producción. Y bueno, pues sí, el argumento de el sistema lo he expuesto en numerosas ocasiones. Yo creo que el sistema de derechos de propiedad que existe en Cuba, que proscribe la propiedad privada de la tierra, es un factor que, lejos de estimular la producción y la productividad agrícola, lo que hace es hundirla como está ahora y que el país sea incapaz de dar de comer a toda la población. Y luego después están los argumentos de siempre, de que si el embargo, de que si el bloqueo, uh-huh, de que si esto y que si lo otro. Pero en definitiva, no es efectivamente la agricultura un sector que pueda dar una data positiva en la historia económica de Cuba. Pero si me permite, esta persona que ha hablado muy bien, ha hecho un análisis que yo, insisto, comparto al 100%, pero se ha olvidado de que todas estas cosas que hace el régimen comunista no se hacen por casualidad. Y aquí es donde yo tengo la información, como persona que estoy fuera de Cuba, para poder dársela a nuestros queridos oyentes. Claro. Resulta que el régimen comunista cubano acomete estas actividades de crear una comunicación electrónica a través de páginas web entre la agricultura, la universidad. Todo esto tiene su origen en lo que se llama el marco de programación de país de Cuba, de la FAO, que cubre el periodo, la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, son las siglas de FAO. Y este marco de programación de Cuba cubre el periodo 2020 al 2024. Pues bien, en ese marco de programación es donde se inscribe este programa que acaba de explicar perfectamente la persona que intervino antes que yo, y que tiene un importe total de casi 6 millones de dólares que Cuba recibe de la FAO para que haga esto. Es decir, esto no cae del cielo, sino que es el resultado de una ayuda a fondo perdido, de esas que tanto gustan al régimen comunista, porque hace luego con el dinero lo que le parece conveniente, en este caso este proyecto, y el importe que la FAO le da al régimen comunista con más de 1,000 presos políticos en las cárceles asciende a 6 millones de dólares. Yo creo que una organización internacional que respete los derechos humanos y las libertades, como es Naciones Unidas, y en este caso la FAO, debería de tener mucho cuidado a quien le otorga estos subsidios tan importantes y tan elevados, porque es que son de 6 millones de dólares que el régimen comunista ha cobrado para montar este sistema basado en la tesis doctoral del doctor Díaz-Canel, ¿verdad? La idea esta de que el paradigma de ciencia, tecnología, sociedad tiene que... Bueno, pues eso mismo, si ustedes entran en el documento que se llama Marco de Programación de País Cuba 2020-2024, verán que al final del documento está precisamente detallado lo que explicó la persona que intervino antes que yo, que lo hizo muy bien, en relación con este proyecto. O sea, que esto no es ninguna invención del régimen comunista, sino que es algo que le ha venido favorecido por ese subsidio de 6 millones de dólares que recibe Cuba, a pesar de que tiene luego más de 1,000 presos políticos en las cárceles. Allá la FAO con su conciencia y con su ética.
Claro. Además, Elías, el control del régimen sobre el campesino, las cooperativas, y eso va en contra del incentivo, ¿no? Ya que no existe la recompensa individual, y de ahí viene el fracaso. La falta de incentivo baja la productividad y esto lleva, sin lugar a dudas, al estancamiento que estamos viendo. Te invito, Elías, a escuchar otra opinión. Esto es de un campesino, un agricultor. Emiliano González nos da su punto de vista.
Saludos. Le habla Emiliano González Olivera desde Bayamo, provincia Granma. En la política económica del gobierno castrista siempre hemos visto que el gobierno mantiene todo el control, sobre todo de la población cubana. En el caso de la producción de alimentos, la única manera que existe para poder resarcir y que el pueblo cubano tenga algún tipo de alimento producido dentro de Cuba y otro importado es la libertad económica. Han hecho montones de planes con Naciones Unidas, planes con la Unión Europea, contratos con varios países de Europa, y cuando viene a ver siempre caemos lo mismo, el desabastecimiento total y la hambruna que tiene el pueblo de Cuba ahora. Solución para esto, libertad económica, eliminar las cooperativas, que es prácticamente el control que tiene el gobierno sobre el campesino, y producir. Para producir todos los alimentos que necesitan, necesitamos libertad económica. Las copias de Cuba que hicieron sobre el kolhoz y los soljós soviéticos son la CPA y la CSS. Eso nunca en Cuba ha funcionado. Por tanto, donde único hay comida en Cuba es en el noticiero.
Elías, adelante. Teníamos otra opinión, ¿no?
Bueno, pues es que también coincido plenamente. No tengo mucho más que añadir a lo que dice este productor agropecuario, este guajiro cubano, que tiene toda la razón del mundo. El modelo económico efectivamente es intervencionista, se basa en el estalinismo, la planificación central y el control. Y encima no hay libertad económica. El campesino no puede cultivar lo que desea libremente, no puede vender sus producciones libremente. En definitiva, lo que ha descrito esta persona es completamente cierto y le doy totalmente la razón.
Claro, ¿no? Durante años, ¿no? Se han hecho un montón de acuerdos con Naciones Unidas, Unión Europea, sí. Para supuestamente mejorar el sector alimentario, pero no se va al fondo, ¿no? Del problema, que es el fracaso del modelo económico socialista, como mencionaban ellos dos y tú también decías. En general estamos hablando ahora del tema este de la FAO. Ahora, el cuentapropismo en general. Considero que ha creado grandes expectativas, aumentó en cierta forma o dio una cierta participación a actores no estatales y propició esperanzas de mejorar los desempeños. Ahora, la producción doméstica no ha tenido ese crecimiento significativo, ha sido como una lavada de cara. Yo no sé cómo lo ves, pero ¿qué soluciones ves teniendo en cuenta que el gobierno sigue teniendo un férreo control, que además eso tiene fines políticos?
Bueno, pues la respuesta está clara también en la pregunta. Mientras que se mantenga el férreo control político por parte del gobierno de la economía, no es posible que el sector privado, representado fundamentalmente por las MIPYMES, pueda asumir los esfuerzos necesarios para incrementar la producción nacional. Es decir, la MIPYME ha nacido, es verdad, y se han desarrollado, y hay un montón de ellas, pero el marco de actuación que tienen está condicionado y limitado por el Estado, que no quiere que digamos, alcancen una dimensión o una escala que pueda poner en peligro el poder político y el grado de control económico del régimen comunista. Y yo, por ejemplo, creo que últimamente hemos visto que ya ni siquiera dan las estadísticas de las MIPYMES que se están creando. Hay un silencio tremendo por parte de la prensa estatal comunista en ofrecernos las estadísticas de creación de MIPYMES, que antes prácticamente semana sí, semana no, nos las iban ofreciendo, ¿no? Ese silencio, bueno, pues es especialmente sospechoso de que el régimen está planteándose algún tipo de medida coercitiva, algún tipo de medida de control que va más allá de lo que podríamos denominar la regulación del sistema de actividad de estas empresas. Por eso no hay nada que esperar de las MIPYMES. Yo creo que las MIPYMES apenas van a representar una pequeña fracción del Producto Interior Bruto, y el régimen, estoy convencido de que en cuanto vuelva de nuevo a respirar, acabará dando un manotazo, como ha hecho en otras ocasiones, porque el régimen comunista cubano no cree ni en la libertad ni en la empresa privada, y le preocupa mucho que las MIPYMES puedan ocupar ese papel de reto frente al poder político y al poder económico.
Bien, si te parece, hablemos de otro tema. Vamos a hablar de otro tema. Tiene que ver con el Club de París. Se ha ajustado el calendario de pago para saldar su multimillonaria deuda con Cuba. Le da otra ocasión, otra oportunidad a La Habana para saldar su deuda, establece ahora nuevo calendario de pago. ¿Cómo ves esta situación? Vamos al 2015, ¿no? En 2015 Cuba había acordado ya un reordenamiento de la deuda, pero al final no paga.
No, no paga y además la deuda vuelve de nuevo a incrementarse. Ya esto es un tema que lo hemos visto en numerosas ocasiones. Un país que no cumple con sus obligaciones de deuda, cuando recibe un tratamiento especial y se le condona la deuda o se le reduce o se le aplazan los intereses, en vez de tomar y aprender la lección, lo que hace es endeudarse más. Esto es lo que ha hecho el régimen comunista en los últimos años. De ahí la preocupación de este grupo de países acreedores que se han presentado en La Habana en la antesala de la próxima reunión que se va a celebrar en septiembre del grupo de los BRICS y del grupo este de los 77 más China que preside Cuba pro tempore, ¿no? No conviene olvidar que en ese grupo de 134 países que se van a reunir en La Habana están algunos de los deudores más importantes del mundo. Y en ese sentido, muchos de esos deudores deben a el Club de París y a otras organizaciones institucionales que están intentando, bueno, de la forma que sea, cobrar. Y yo creo que esta reunión de La Habana va en esa línea. Es decir, estas entidades financieras internacionales, cuando dan por perdidos a determinados países, y yo creo que a Cuba ya lo han dado por país perdido, como incobrable, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues lo que tratan es de aprovechar la posible influencia que todavía tiene Cuba sobre los países, vamos a llamar así, altamente endeudados y en vías de desarrollo, para ver si a través de lo que se llama la responsabilidad social empresarial, el marketing de relaciones internacionales, etcétera, consiguen mover algún tipo de comportamiento, ¿verdad? Esa frase de Cabrizas de que Cuba va a asumir sus obligaciones en el momento en que la situación económica mejore, es un mensaje que no se lo cree nadie, pero que puede tener algún tipo de influencia positiva sobre esos otros países deudores que sí que se ven obligados a cumplir con los compromisos de pago. Y a mí me gustaría recordar cómo se ensañaron estas instituciones especializadas, como el Club de París, con Grecia en 2008, cuando prácticamente obligaron a Grecia a vender parte de su patrimonio territorial para poder pagar las deudas que tenía. A Cuba jamás se le ha sometido a un tratamiento de estas características. Y es más, estas entidades internacionales acuden a La Habana a escuchar a quien no paga los argumentos tan precarios como de que es el embargo, el bloqueo o la guerra. No, no menciona la guerra, pero menciona las consecuencias de la guerra de Putin como factores que impiden a Cuba devolver las deudas. Es todo un teatro. Y como economista puedo decir que no va a tener absolutamente ningún tipo de impacto en lo que es la capacidad del régimen comunista cubano para acceder a los mercados internacionales. Cuba no podrá tener financiación, claro, si no paga las deudas. Y esto es un mensaje que creo que está muy claro y que lo están viendo ellos mismos con las dificultades tan grandes que tienen para poder acceder a un dólar de financiación internacional.
No, precisamente sé que comentaba sobre esto Elías, ¿no? Si sí. Lo que mencionábamos, Cuba no paga las deudas, no paga las deudas al Club de París, se lo mencionabas. O sea, está en una situación de impagos. Y cuando se está en esa situación de impagos, los mercados financieros no prestan, no dan dinero, no hay acceso al dinero.
Claro. Ellos culpan al embargo y al bloqueo de todo esto, pero es mentira. El problema es que la financiación internacional se obtiene en mercados que son transparentes y que se basan en la oferta y la demanda, estudiando la calificación que reciben los países por las agencias especializadas, por ejemplo, como Moody. Y Moody, en los informes, tiene el bono cubano como bono basura. Y, por tanto, no es un bono que tenga opción alguna de venta en los mercados internacionales. Por lo tanto, el régimen es que ni sale a colocar sus bonos. Se ve obligado a recurrir a entidades como la que le llevó a los tribunales en Londres a comienzos de este año, que son las únicas que aceptan la compra de deuda cubana, evidentemente con el ánimo de luego cobrar y de que no se les lleve a los tribunales, ¿no?, como ha ocurrido. Es decir, es una política absolutamente equivocada, errónea, que tiene el sello mortífero de las aquellos discursos y algaradas de Fidel Castro en los que decía que no se debía pagar al imperialismo la deuda y que no sé qué. Y claro, esos discursos provocaban aplausos de los deudores en los foros internacionales. Pero los deudores luego calladitos, cada uno iba pagando sus deudas.
Claro.
No voy a citar países, pero lo hacían, sabiendo que si no hacían eso, luego no tenían acceso a los mercados financieros. En Cuba estaba Fidel Castro, y no nos engañemos, estos fondos que invierten a nivel internacional, bueno, pues daban por válida una fotografía con Fidel Castro a cambio de pues mantener esa deuda como incobrable, que lleva más de 40 años en las carteras de alguna de estas entidades que reclaman el pago de las deudas a Cuba. Parece mentira, pero sí, algunos de estos empresarios millonarios tenían como algo especialmente valioso hacerse una foto con Fidel Castro. Ya no está Fidel Castro, ya Díaz-Canel nadie lo conoce. Por lo tanto, la situación ha cambiado y en ese sentido, bueno, pues lo normal es que Cuba tenga que pagar sus deudas por mucho que sea el sacrificio que tenga que asumir.
Como siempre, un placer haberte tenido aquí en el programa, haberte escuchado. Muchísimas gracias.
Y a su disposición. Saludos.
Gracias. Elías Amor Bravo, economista, nos acompañaba desde Valencia, España, hablándonos del tema de la deuda. Mencionábamos esa información que el Club de París está ahora ajustando el calendario de pago para saldar otra multimillonaria deuda con Cuba. Y mencionaba anteriormente que ya en el 2015 había existido un reordenamiento de la deuda con los acreedores de la entidad financiera europea, que había perdonado en su momento a la isla 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones que dejó de pagar en 1986, más los cargos, además de esto. Y esto, pues nada, le dan ahora otro respiro. Algo más. Antes de irnos, tengo por acá una declaración del periodista independiente Adriano Castañeda. Nos ha enviado un reporte con algunos casos de presos políticos y comunes que denuncian al sistema penal cubano desde la provincia de Santa Espíritus. Ahí está, escuchemos.
Nosotros queremos denunciar la situación que está presentando algunos presos que se encontraban en la prisión provincial de Santi Espíritu Nieves Morejón. El primer caso es de Roberto Ángel Piloto Rodríguez, militante del Foro Antitotalitario Unido de la provincia de Santi Espíritu, que fue trasladado para la provincia de Granma, a más de 400 kilómetros de su lugar de residencia. Y esto sucedió el pasado 4 de agosto. Lo llevaron primeramente para la prisión de máxima seguridad Las Mangas, en el municipio Bayamo, provincia Granma, en represalias a su reclamo e incitación, según la seguridad del Estado, a los reos comunes, quiere decir que el proselitismo que estaba haciendo, de protestas y demás, por la situación que están enfrentando en estos momentos en la prisión provincial Nieves Morejón, con la situación de la alimentación, la situación de los medicamentos y demás, afectando psicológicamente y también económica y físicamente a la familia del preso por haber sido trasladado a muchos kilómetros. Según su hermano Pavel, en el día de ayer lo volvieron a trasladar hacia otro lugar en el municipio Manzanillo, en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma, en la prisión conocida como Veguita 1, y lo tienen en el pasillo 2, cubículo 5. El otro caso es del preso común y colaborador también de la oposición interna cubana, Oreste Yumar Julián Gómez, que comenzó una huelga de hambre en este propio mes, en los inicios del mes de agosto, reclamando atención médica y la situación de alimentación que están padeciendo los presos en la prisión provincial Nieves Morejón. Según su esposa, que me visitó, fue llevado para una celda donde fue golpeado y le echaron agua, le rociaron agua, bastante agua, amenazándole que no podía sacar más información de la prisión Nieves Morejón, de dar más ninguna información al respecto de lo que estaba sucediendo en dicha prisión. El caso del preso común también y colaborador, la situación sigue bien difícil y la seguridad del Estado y la dirección del penal de Nieves Morejón está tratando de sacar a los presos más incómodos que están protestando y demás. En el caso del preso común colaborador de la oposición interna cubana, Edemir Torres Sinfonte, fue trasladado hacia la prisión Kilo 8 de Camagüey, también por la misma situación que de denuncia y demás. Lo llevaron también, aunque él es de Ciego de Ávila, de Ciego de Ávila lo llevaron hacia la provincia de Camagüey, ¿no? Amenazado de que no podía seguir dando información de lo que está pasando, las violaciones de derechos humanos dentro de la prisión. En el día de ayer, 30 de agosto, me llamó vía telefónica el preso común, Alexander Tejeda Vinajera. Este preso se autoagrede por segunda ocasión con un objeto de metal en reclamo de ser trasladado hacia una cárcel de La Habana, lugar de residencia. Y hay que decir que este preso el pasado mes de enero fue operado porque se había también tragado un pedazo de metal en protesta de lo que le estaba sucediendo, que no lo llevaron. Entonces, repito, el 19 de agosto se vuelve a autoagredir en reclamo al jefe de la prisión, de la prisión Kilo 8 en Camagüey, del jefe de dicha prisión, en un intento desesperado buscando que sea llevado hacia la provincia donde él vive, ¿no? Para hacerle un poco más humano a su familia, el visitarlo y demás. Él presenta de enfisema pulmonar, úlcera, también dice que no le dan dieta, no dan medicamentos, hay una situación, él no lo quieren operar a la fuerza y él no acepta hasta que no lo lleven hacia la provincia donde él reside, cerca de su familia. Y el caso de Pedro Mollinero Gurbí, quien es del municipio de Yaguajay, colaborador de muchos años de las organizaciones opositoras y también que denuncia las violaciones de los derechos humanos dentro de la prisión, se encuentra en la prisión provincial Nieves Morejón. Pedro Mollinero Gurbí fue llevado a una celda de castigo y fuertemente amenazado por oficiales de la seguridad del Estado y también de la dirección de cárcel y prisiones de dicha prisión, porque él había en días pasados, en una llamada telefónica que nos hizo, denunció el brote de tuberculosis y el fallecimiento de un reo en dicha prisión. Y bueno, esto lo llevó a una, como decía, a una celda de castigo. Esto es lo que tenemos por el momento. Fue un reporte de la provincia de Santi Espíritu, del periodista independiente y del Foro Antiterrorismo Unido FANTU, Adriano Castañeda Meneses. Bendiciones.
Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Un placer, ¿eh? Se nos fue el tiempo. Cuba al día, gracias. Mañana regresamos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Ignacio Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.